Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
God's been blessing me. He's going to take care.
Carmelo, negra, posición negra.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar. Una semana más y por supuesto que tenemos muchas cuestiones en el plano deportivo. Pero para empezar, dos cosas que normalmente se escapan del ámbito principalmente baloncestístico y deportivo. En primer lugar, hemos conocido en las últimas horas que Mediaset ha dicho basta, ha dicho que se niegan a retransmitir los partidos en la clasificación para el próximo Mundial, y claro, lo hacen con una razón motivada y con, desde luego, mucha reflexión detrás. Ellos habían comprado los derechos para emitir toda la fase de clasificación en el próximo Mundial, pero claro, a tenor de la auténtica vergüenza que se está viviendo en el baloncesto mundial y continental y español, con la guerra de las ventanas, a tenor de lo que está ocurriendo con las listas que están teniendo que dar los seleccionadores y, sobre todo, a tenor de lo que vamos a presenciar en los próximos encuentros internacionales, Mediaset ha dicho, ¿cómo? Que nosotros vamos a dar, no lo han dicho tal cual, pero que nosotros vamos a dar ese bodrio de eliminatoria y ese bodrio de clasificación y estas ventanas que no le interesan absolutamente a nadie. Y claro, como aquí lo que manda es lo que manda y con razón es una empresa privada, no las van a dar. Y nadie en los estamentos baloncestísticos se da cuenta del auténtico infierno en el que nos están metiendo. Nadie entre FIBA, Euroliga, Federación Española se da cuenta del ridículo que vamos a hacer con el baloncesto español en España. No meto a la ACB porque evidentemente no tiene nada que ver en todo esto. Pero ¿y el resto? ¿No se dan cuenta realmente de lo que está ocurriendo? ¿No se dan cuenta de que nos estamos cargando el baloncesto entre todos? Bueno, de hecho, esa primera persona del plural, en este caso, tengo que cambiarla. Porque son ellos exclusivamente los que se están cargando el baloncesto. Son ellos los que con sus decisiones, van a terminar haciendo que tiremos a la basura el trabajo de mucho tiempo. La situación ya era complicada en los últimos tiempos. Pero había gente remando para tratar de arreglarlo. Y ahora nos encontramos con que estos tipos se lo quieren cargar todo. ¿Pero a qué viene la tontería esta de las ventanas? Para que os deis una cuenta, en las últimas semanas no hemos hablado mucho del tema ventanas porque probablemente fuéramos el primer medio de comunicación de este país que lo trató en su momento y ya dijimos todo lo que había que decir. Ahora, el problema es que ahora llega el momento de darnos cuenta de lo que va a ocurrir. Y eso sí que es preocupante. Porque cuando en Burgos tenga que jugar la selección con jugadores, mira, por ejemplo, hoy hemos conocido que Beirán no va a estar, que va a estar Barreiro. El pasado lunes, el diario Marca publicaba un reportaje extraordinario sobre cuáles pueden ser los quintetos iniciales de las principales selecciones del continente europeo en este tipo de encuentros. Y las selecciones no tenían ningún tipo de calidad, y por supuesto que hay que respetar a los que nos tienen que llevar hasta el Mundial. Eso vaya por delante. Pero hombre, ellos también saben que hay al menos 15 jugadores por delante de ellos, como mínimo, con más calidad de los que van a estar ahí. Y que cuando todos estos hagan el esfuerzo para llevarnos al Mundial, esos al menos 15 llegarán y dirán, oiga, ahora se van a quitar ustedes porque vamos a jugar nosotros el Mundial. Con lo cual, lo que no tenemos claro es quién falta el respeto a quién. Pero es más, es que si los clubes se niegan a que sus jugadores de Euroliga vayan a las selecciones, cuando, por ejemplo, Eslovenia se esté jugando el Mundial, va a decir Luka Doncic, oiga, es que a lo mejor esta es la única oportunidad que tengo de disputar un Mundial. Voy a tener que jugar un partido de Euroliga uno más, con el club que me paga, por cierto, pero me voy a cargar el sueño de poder estar con mi selección en el Mundial si dependo exclusivamente de un partido y una actuación. ¿no van a poder alterar los propios clubes la competición y las ventanas decidiendo en unas ocasiones que sí ceden a ciertos jugadores y en otras que no? ¿No van a alterar los clubes también las ventanas y las convocatorias decidiendo si permito que los jugadores de mi propio país vayan con la selección pero los de otros países no vayan? ¿Es que nadie se ha dado cuenta de todo esto? El primer paso, independientemente de todo lo que hayamos dicho a los medios de comunicación, el primer paso es que Mediaset se haya negado a retransmitir esta auténtica bazofia. La segunda cuestión, y esa es una buena noticia, están creciendo las audiencias de la Liga Endesa en Movistar. Se han convertido ya en la competición que más se está viendo en la Casa del Baloncesto Televisivo. Es una magnífica noticia para el baloncesto español que sin duda, se contrapone a todo lo que hemos dicho en el inicio. Así que, como veréis, tenemos muchas cosas que analizar, pero nuestra enhorabuena al baloncesto español en esa parte, en la de Liga Endesa, porque están creciendo las audiencias y de ello dependemos todos. Es domingo, son las 11 y 6 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, esto es...
Tirando a fallar.
Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bueno, pues a la expectativa de lo que está por llegar, que no es poco, supongo, porque esto de Mediaset solo es el primer paso, claro.
En la redacción del diario El Mundo, nuestro queridísimo Lucas Sáez Bravo. Hola, Lucas, buenas noches.
Hola, buenas noches. Por decir algo después de estos días un poco infaustos.
Es que, ¿hacia dónde vamos? O sea, primero os pido opinión a vosotros. Es que el... Porque podíamos avisarlo en muchas direcciones, podíamos tratar de predecir que iba a ser un fracaso esto de las ventanas, pero hombre, ya que la televisión que tiene los derechos se niegue a retransmitirlo, Lucas...
Bueno, yo muy de acuerdo con todo lo que has expuesto, porque la triste realidad, ¿no? Y más triste y más duro es pensar que para llegar a esta situación que ya se ha llegado y que ya está... Bueno, mañana se concentra la selección en unas horas, esta selección... que tanto nos duele, y como tú bien decías, ole por los que van y por los que van a defender a España estos dos partidos, porque a ellos no se les puede decir nada y estoy seguro además de que van a competir y de que nos van a hacer sentirnos orgullosos de ellos, pero la cuestión es que han tenido años para solucionar esto, no hablamos de meses, han tenido mucho tiempo para solucionarlo y tanto Euroliga como FIBA, que yo aquí quiero, mucha gente se pone de parte de un lado o de otro, yo creo que la culpa es de los dos a igual porcentaje, ¿no? Porque es una guerra en la que solo hay un perjudicado o dos, que son los jugadores y los aficionados, y por conclusión el baloncesto. Entonces han tenido mucho tiempo para llegar a cualquier tipo de solución de un lado u otro, por lo menos para evitar que esta primera ventana fuera de otra forma, para ir avanzando hacia el futuro, y no ha habido nada de nada, ha habido dos paredes que no hablaban y que están perjudicando mutuamente y sin ningún tipo de avance. Creo que es una vergüenza y creo que lo que peor le ha pasado al baloncesto en muchos años. Y hablar de Mediaset, yo estoy de acuerdo también, es lógico, es una empresa privada. En redes sociales he visto que le han dado bastante por echarse atrás en estos partidos, pero yo pienso, sin duda, que aparte es una reacción lógica, porque es como si te compras un Ferrari y luego llegas y cuando te lo dan te dan un 600 de hace años. Y segundo, porque es una manera de protestar contra esto, es una manera de llamar la atención.
Es que hay que tomarlo así.
Claro, eso es. Pero la gente se lo toma como que no, pasan de baloncesto, lo dejan de lado. No, vamos a ver, creo que es una forma de denunciar esta situación. Y luego aparte de que tienen que producir los partidos, tienen que gastarse un dinero que no va a tener retorno. Y no has hablado también de los patrocinadores.
Claro.
Porque eso no lo sabremos, porque nadie nos dará cifras del perjuicio que ha sufrido la Federación Española por sus patrocinadores, por un partido que no es el que todo el mundo esperaba, claro.
Espera un segundo, José, porque tenemos ya a Vicente Salaner, que además fue comentarista en el pasado Eurobasket de Mediaset, y supongo que alguna opinión tendrá sobre esta aberración baloncestística que vamos a vivir con las ventanas y la gran decisión de Mediaset de negarse a retransmitir todo esto. Don Vicente, buenas noches.
Buenas noches. Sobre Mediaset no tengo nada que decir. Ellos se están jugando su dinero,
claro.
Y evidentemente van a perder dinero y Mediaset no es una ONG, es una empresa privada y no tiene por qué entrar en juegos políticos. Al revés, lo que está haciendo también es señalar la aberración situación. Yo tengo una visión un poco diferente. Yo creo que son culpables las dos partes en enfrentadas, pero hay una que es más culpable por acción y por omisión, que es la FIBA. ¿Por qué? Porque la FIBA tolera desde hace mucho tiempo que la NBA para estas cosas no libere a sus jugadores. Y la NBA es tan importante como la Euroliga a la hora de liberar a jugadores de Francia, de España, de Italia, etcétera. ¿Y por qué no? Pues porque la NBA le trae al fresco. La NBA es en el grupo americano, que hay también ventanas, las ventanas no son europeas, son mundiales. En el grupo americano se va a clasificar con jugadores de la Liga de Desarrollo sin problemas, y como siempre le pasa, entonces pasa de todo ello, y a la NBA se le tolera porque, bueno, es intocable. Y la Euroliga, hay que acabar con ella, hay que hacer que las federaciones y los clubes nacionales presionen sobre ella, porque la FIBA quiere recuperar el control económico de estas competiciones de clubes, y se muere de envidia de que la FIFA y la UEFA sean las que en el fútbol se gane el dinero, y no, ella no, en el baloncesto europeo, no agarra eso. Y pues ha creado esta situación, y es en la guerra que hay entre estos dos organismos, la FIBA y la Euroliga, desde hace ya mucho tiempo, y hemos llegado al paroxismo final, que va a ser pues un poco vergonzoso. Pero bueno, es esta ventana, las siguientes ventanas puede haber cambios, en fin, no es trágico todavía, es solo ridículo, en mi opinión.
Eso es verdad, José.
Yo estoy más en la línea de Vicente, en el sentido de que creo que hay dos culpables, del Vicente el Grande, como diría Miguel Ángel Paniagua. Sí. Porque hay dos culpables, efectivamente, pero yo creo que la que está haciendo el ridículo más absoluto es la FIBA. Es decir, la FIBA, no olvidemos que el año pasado amenazó a España, a Serbia, a Francia, con no ir a jugar los Juegos Olímpicos si no se solventaba toda esta situación, si sus equipos no dejaban de jugar Euroliga. En fin, es algo absolutamente ridículo, ¿no? Yo creo que la FIBA no sabe cómo recuperar el poder del baloncesto, o sea, le ha puesto ese nombre de Champions League tan particular a su competición de equipos a nivel europeo, que evidentemente es la tercera en poder porque está detrás de la Euroliga y también detrás de la Eurocup, aunque los premios económicos, curiosamente, de la Champions League sean superiores a los de la Eurocup, y eso ha hecho que este año algún equipo haya renunciado a la Eurocup para jugar Champions League puramente por el asunto económico. Pero evidentemente a mí me parece que la FIBA está haciendo el ridículo más absoluto. Es que no tiene ningún sentido encajar partidos de selecciones ahora, porque se sabe que va a haber selecciones que van a salir muy perjudicadas, como es el caso de España o Francia o Serbia, que pueden tener entre Euroliga y NBA pues 20 o 25 jugadores, ¿no? Y evidentemente, si España tiene que jugar, imagínate, a la selección de Finlandia, ¿no? Por poner un ejemplo, Finlandia pues tendrá a Petteri Koponen en el Barcelona, tendrá a Markkanen en NBA, pero tendrá... Claro, salen en Unicaja, pero igual es capaz de hacer un equipo más parecido al equipo A que lo que puede hacer España, que tiene que ir con el equipo no B, sino con el equipo C. Entonces, claro, sale muy perjudicado una selección como España, ¿no?
Claro. Pero permitidme que os vaya haciendo a cada uno una serie de preguntas que a mí personalmente me resultan interesantes. Por ejemplo, Lucas, ¿qué va a hacer un jugador cuando tenga que tomar la decisión de si se va con su selección porque ha sido convocado? Y recordemos, la ley del deporte obliga a aquellos deportistas que sean llamados por sus selecciones a acudir con sus selecciones. Entonces, ¿qué va a hacer cualquiera de los jugadores de Euroliga cuando sea llamado?
La selección española,
¿sí?
No obliga a ir a la selección francesa,
¿Cómo? ¿Explica eso, Vicente?
Que yo creo que la ley del deporte reconoce la selección nacional española.
Sí, correcto, pero ¿qué va a hacer?
No las extranjeras,
Perfecto, nos reducimos a los españoles. ¿Qué va a hacer Rudy Fernández cuando se ha llamado, si es llamado por Sergio Scariolo para acudir a la selección y ese día juega Euroliga con el Real Madrid?
Pero eso va a pasar, quiero decir, la federación va a tener el valor de poner en aprieto a los jugadores. No lo ha hecho ahora y creo que no lo va a hacer. Y en este caso no hemos hablado, y me parece también muy grave, por su inacción, del CSD, que debería haber mediado o por lo menos llegar a algún tipo... Porque es verdad que el CSD puede ponerse del lado de los jugadores y aplicar la ley de deporte, pero el CSD supongo que también tiene que defender a los clubes españoles, porque también son igual de españoles que los jugadores. Pero es que no ha hecho ni una cosa ni otra. Es que es una inacción total, y por eso creo que la federación finalmente no se atreve a poner en el aprieto a los jugadores, que son los que tienen que devolverle luego la confianza en los torneos. En si ahora a Rudy le ponen en el aprieto de tener que alzar la voz y ponerse en contra de su club o no, o rechazar la selección, luego en el Mundial Rudy, es un ejemplo, va a tener que defender la camiseta de España, ¿no? Entonces yo creo que no va a llegar a la situación que la federación no va a llamar a ningún jugador poniéndole a enfrentarse con su club, como color de la NBA
este
tampoco,
caso,
porque
en este caso, Lucas, es la federación quien se enfrenta con su organismo superior, con la FIBA. Precisamente
supongo que la FIBA no estará muy contenta con la Federación por no haber llamado a la Euroliga, ¿no? Incluso, no sé cómo está el asunto, pero la FIBA amenazó con sancionar a las federaciones que no hicieran ese llamamiento,
Bueno, segunda pregunta para Vicente Saraner. Pero acotando antes, Vicente, que por cierto, aunque la ley del deporte solamente obliga a los españoles, yo ahora mismo, a día de hoy, desconozco si en otros países hay leyes similares a la nuestra que obliguen a jugadores que estén jugando en otros países a jugar con su selección si son llamados por sus federaciones. Cosa que también podría generar un problema en otros internacionales. Pero
no tengo ni idea, hay muchísimos países y habrá muchas legislaciones muy diferentes.
Correcto. Pero la segunda pregunta para ti, Vicente. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, si España se está jugando el pase frente a Eslovenia o frente a un equipo importante que tenga jugadores, otra selección importante que tenga jugadores de Euroliga, y el club dice, yo cedo a los de mi país, pero no cedo a los que juegan contra mi país? Quiero decir, por ejemplo, imagínate un España, un España-Eslovenia y el Real Madrid dice, no, Felipe y Rudy pueden ir encantados, o Sergio Llull en su momento, pero Doncic se queda aquí con nosotros.
Y Randolph.
¿Ahora qué
hacemos? Bueno, son hipótesis, porque de pronto Eslovenia ni ha seleccionado a Doncic ni a Randolph, lo cual es significativo. Yo creo que no me preocupa demasiado eso, porque creo que el ridículo de esta primera fase, recuerdo que son grupos de cuatro y que hay que dar en los tres primeros o pasar a la siguiente ronda, o sea que es casi imposible que España no se clasifique en esta fase, y que cuando haya terminado esta fase de ventanas, quizá la presión haga recapacitar a la FIBA y a la Euroliga y busquen un par de apañitos que de hecho eran posibles incluso para uno de los partidos de esta primera ronda, si mal no recuerdo. Y al final no se ha hecho, pero yo creo que a situaciones tan alambicadas no se va a llegar. Yo creo que los que sostienen la economía del baloncesto son los clubes, y claro, eso es muy fuerte en el pensamiento de las autoridades deportivas, y generalmente lo que se hace también es evitar seleccionar, en muchas partes evitan seleccionar, no todo el mundo lo ha hecho, porque también parece que Francia iba en principio a llamar a los suyos que estaban en la Euroliga, no, en los de la NBA, también es curioso eso, pero últimamente en Francia se está diciendo que no los van a llamar tampoco, no lo sé, pero no olvidemos que cuando un jugador se sabe que no quiere ir, se evita seleccionarlo. El famoso Ulague del Barcelona, que decía que él no era español, los jugadores de fútbol, pues no se le llamaba, no se evitaba el conflicto de esa manera. No sé si va a suceder algo parecido esta vez, pero ya digo, el ridículo de esta primera situación quizá mueva a una solución para las siguientes ventanas.
Y para José, la pregunta es, ¿dónde puñetas vamos a ver a España en Burgos jugando?
Pues yo creo que ahora mismo la opción, ya que no la da Mediaset, es verla en el canal de pago que tiene la FIBA, que es donde emite los partidos de la Champions League, donde se ha podido ver el Eurobasket este año, que es esa web que se llama livebasketball.tv, que cuesta 7 euros al mes, que hay que decir que el streaming es de mucha calidad, pero por ejemplo la narración es en inglés, me imagino que esa es la opción a día de hoy. No sé qué va a pasar de aquí a que se juegue el partido, pero
te interrumpo esa opción, supongo que tienen que desarrollarla porque la producción del partido le va a hacer Mediaset.
Claro,
ahora mismo
no sé
quién la va a hacer, no sé, supongo que la Federación o la FIBA tendrá que rascarse el bolsillo para producir esa señal, que no se produce por sí sola, claro.
No, desde luego es una situación convulsa. Es verdad que al caso extremo, decía Vicente antes que no íbamos a llegar, que es a la no clasificación de España, pero Lucas, José, vosotros lo veis tan claro que España se va a clasificar vaya con quien vaya.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que además, aunque España no se clasificara, están las wild cards. Claro. Es muy difícil que la FIBA deje fuera del Mundial a España. Lo veo prácticamente imposible, ¿no? Hombre, salvo que de aquí a entonces pues haya renunciado Pau Gasol y entonces España a la FIBA no le interese y otros mercados que también se hayan quedado fuera le puedan interesar más, pero si no, pues sinceramente creo que al final, aunque sea vía wildcard, España va a estar en China.
Sí, es en el extremo, pero luego también, aparte de que pasan 3 de 4 y que es verdad que arrastran las victorias y las derrotas, pero hay ventanas en junio y en septiembre las que en teoría sí van a ir nuestros mejores jugadores, o deberían ir porque no tienen competición. Entonces, en esos partidos supongo que los tendremos que ganar.
Además, es que había una propuesta muy interesante de Euroliga hace, yo creo que fue en agosto o algo así, en la que cual creaba un calendario en el que dejaba un mes en verano, como este año no hay Eurobasket, ni hay Mundial ni nada, dejaba un mes para partidos de selecciones, y la FIBA ha dicho que no. Y sinceramente, creo que esa era una solución bastante razonable, pero claro, aquí la FIBA lo que no va a hacer es darle la razón a la Euroliga.
Y Vicente, tú eres un tipo sensato, entonces no te pido que pienses por ti, sino por ese chaval de 20 y tantos años que bueno, pues ha tenido la vida que ha tenido, ha tenido su dinero desde muy joven, piensa principalmente en su ombligo, de repente le llama a la selección, el tío se cree que es internacional, va a jugar con la selección, y después de un año jugando con la selección le dice, no, no, que ahora el Mundial, aunque tú no os hayas clasificado, que vienen otros señores a jugar el Mundial, que usted no lo va a jugar, ¿eh?
Eso ha pasado ya muchas veces, en otras circunstancias.
Pero, no, pero perdona, no, Vicente, porque el otro día precisamente Alfonso Reyes, en un magnífico, magnífico encuentro que organizó el Sindicato de Jugadores con Prensa, nos recordaba efectivamente que, claro, los más jóvenes no lo recordamos. El momento de ventana se hace 20 años en el, o de hace más de 15 años en el baloncesto mundial. Pero claro, es que antes no teníamos el nivel que teníamos baloncestístico. Entonces, los mejores estaban aquí y entonces jugaban las ventanas y después llegaban a los campeonatos continentales o mundiales. Pero en este caso es que los buenos los tenemos fuera.
Pero bueno, pero es que hace mucho tiempo que tenemos jugadores en la NBA. Es que las ventanas no implican solo los jugadores de Euroliga. Es que los mejores jugadores españoles están en la NBA, clarísimamente.
Sí, pero no cuando había
ventanas. Es que la ausencia de verdaderamente importante es la de los hermanos Gasol y Ricky. E incluso los hermanos Hernán Gómez y Abrines. Esas son los... Y eso no tiene nada que ver con la pelea con la Euroliga. Se da por descontado que esos no van a ir. Lo demás es todo farfolla. ¿Por qué no selecciona a Sergio Scariolo a los Gasol? Pues no van ahí. Pues igual, pues estamos en eso. La ausencia fundamental es la de los jugadores para España, para Francia, para Italia, para Serbia, es los jugadores de la NBA, no la de los jugadores de la Euroliga. Eso es que nosotros tenemos que meter en la cabeza.
Bueno, de hecho,
y todo lo demás es disquisición.
Acordaros que hubo una primera lista de 24 en las que los jugadores de Euroliga sí estaban, y en esa prelista no estaban los NBA. Es decir, de ahí
es que
directamente.
Por descontado que no
claro,
van.
Efectivamente.
Por descontado.
Billy Hernán Gómez está jugando 0 minutos en los Knicks y no creo que le importara ni a los Knicks ni a él venirse aquí a jugar un par de partidos, ¿no? Para lo que está aportando ahora mismo. Y con respecto a esto, le preguntamos a Chus Bueno en una entrevista y nos decía que no es que haya un veto de la NBA de por sí, sino que si, la propia FIBA directamente no lo llama para no entrar en conflicto porque sería una cuestión de los clubes, o sea, si
de la
franquicia,
sí.
Perdón, de la franquicia, sí, no, por eso es absurdo. Si ahora mismo Scariolo lo llama a Billy, tendría el problema con los Knicks, no con la propia NBA, pero bueno, al final es con la NBA, ¿no?
Pero por el amor de Dios, si con un jugador sano como Abrines lo retiraron y ha empezado ya un campeonato de Europa. El poder es absoluto y omnímodo, se cede todo frente a ellos. Abrines lo dejaron sin campeonato de Europa.
Permitidme que busque una nueva opinión en el diario AS con Ricardo González. Hola Ricardo, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Bueno, estamos con Vicente Salaner, con Lucas Bravo y con José Manuel Puertas analizando todo el asunto ventanas. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que puede ocurrir en los próximos tiempos después de conocer el comunicado de Mediaset, después de saber la dificultad en la que van a estar los internacionales y el espectáculo en sí que vamos a ver?
Bueno, yo no sé, lo que pueda ocurrir no lo sé, pero yo sí sé lo que debería ocurrir, y lo que debería ocurrir es que las ventanas se deberían quitar. Se debería pactar todas las partes un nuevo calendario, sentarse a la mesa, la FIBA ceder en su proyecto, bueno, que aprobó hace 5 años con partidos de selecciones durante la temporada, e intentar arañar algo más en verano, de una forma que sacar tajada de algo que pudiera beneficiarle. Uh-huh. Pero desde luego yo creo que en las ventanas es un sistema que no convence a nadie. Creo que no convence a los jugadores, no convence a los clubs, y creo que tampoco convence a las grandes federaciones. No sé si a las pequeñas federaciones de algunos países puede convencerles, pero bueno, no sé, yo creo que no funcionan ni siquiera en el baloncesto femenino, porque hemos podido ver los partidos recientemente de la selección femenina, y no creo que eso sea un gancho para ganar aficionados realmente.
Es que España dejó, creo que fue a Holanda, en 20 puntos, 90-20. Es una cosa...
No, bueno, y el partido que jugó fuera en Bulgaria, ¿no? Sí, sí. Si no me equivoco, oficialmente había 280 espectadores, que bueno, a lo mejor eran 150. Sí. Entonces, si montas todo esto para que en países como Bulgaria crezca la afición al baloncesto y hay 150 espectadores, 200, 300, me da igual, pues sí, creo que algo nos está haciendo
bien.
Uno
de los argumentos de la FIBA es eso, es que las selecciones nacionales no se pueden ver en sus países en partidos oficiales nunca, y por eso monta esta ventana. Eso es uno de los argumentos, sí, digo, pues, de la FIBA.
Que lo hagan verano.
Voy a pedirle una última opinión a Vicente Salaner, precisamente en esa línea, si cree que puede que haya cambios o no, porque lo estabas insinuando antes, Vicente, entre la segunda y la tercera. ¿Es posible que la segunda se traslade a junio? La segunda, si no me equivoco, está pautada para febrero, eso es.
Es para febrero, sí.
¿Es posible que ahora se sienten, después del ridículo que van a hacer en próximas semanas, y digan, oye, pues mandamos la de febrero a junio?
No soy capaz de adivinar esta gente tan estúpida lo que va a hacer al final. Porque parece da la impresión de que la FIBA está entusiasmada con la idea de tener un mundial a base de Bielorrusia y de las Islas Fiji, no sé, y que los grandes equipos no vayan. Es y los grandes jugadores. Es todo tan absurdo que no lo sé, pero yo espero que haya esa reacción. Espero, pero sin gran confianza.
Te mando un fuerte abrazo, don Vicente Salaner. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, Ricardo, estábamos poniendo antes las posibles situaciones en las que se van a encontrar los jugadores. Para empezar, ¿qué van a hacer los nuestros cuando sean llamados o no por la federación? ¿Tú crees que van a convocar a todos los jugadores Euroliga finalmente? ¿Va a haber un pacto por ahora de caballeros para seleccionar exclusivamente a los que pueden ir?
Hombre, yo creo que la primera lista ha sido, bueno, para intentar solucionar esta situación, y que seguirán negociando hasta febrero y, bueno, y en junio normalmente pues podrían ir todos, ¿no? Incluso los NBA, no sé si irán también los NBA, si no, pero la verdad es que es una situación que parece inexplicable cómo hemos llegado hasta aquí, pero aquí estamos y no le vemos una solución fácil, porque parece que nadie quiere dar un poco su brazo a torcer, pero es que en mi opinión yo creo que esto solo pasa por una salida, que es reajustar el calendario de otra manera.
Pero fijaros que Lucas, Ricardo, reabre otro escenario también curioso, que es el de si llegan los NBA a junio pueden jugar. Pero claro, a un jugador NBA que tradicionalmente ha tenido sus vacaciones en junio después de una temporada muy exigente, le vas a hacer ir con la selección en ese momento exclusivamente. Y es más, al jugador que no haya accedido a playoff o haya sido eliminado en primera ronda de playoff, se va de vacaciones 3 semanas, juega un partido sin preparación física, ¿qué hacemos?
Es todo absurdo. Yo no sé si en ese supuesto acuerdo que no está firmado, pero que es un pacto tácito de no convocar a los NBA, también se incluye la ventana de junio y septiembre, que es posible. Porque claro, el caso
al único jugador que he escuchado hablar sobre la posibilidad de jugar con su selección en junio fue a Nicolás Batum, el otro día en una entrevista en L'Equipe, y dijo que él, por supuesto, que quería ir a la Copa del Mundo y que no le gustaban las ventanas, pero que le parecía feo que si en junio él tenía la oportunidad de poder ir con su selección y defender a Francia, no ir, ¿sabes? Y no ganarse con Francia esa clasificación. Y entonces él parecía que sí estaba dispuesto a ir en junio. Por lo tanto,
es que yo creo que hasta
no debe haber un acuerdo en ese sentido.
Sí, sinceramente creo que hasta ni ellos mismos, porque muchas veces preguntas y ni la federación sabe los verdaderos límites de los acuerdos. Y creo que también dependerá, evidentemente, de hasta dónde llega un equipo, ¿no? Si un equipo acaba de ser eliminado, no creo que le haya mucha gracia que a su franquicia que el jugador se vaya inmediatamente con su selección. Si ha sido eliminado en abril y está jugando playoff, pues le dará un poco igual o no, porque ya hemos visto cómo mandan las franquicias y cómo cuidan a sus jugadores para que en cualquier mínimo percance de su descanso o de sus lesiones no acudan con sus selecciones, ¿no?
Claro, y hablamos de la problemática de países como Francia, como España, como Serbia, con muchos jugadores NBA, pero bueno, también fíjate lo atractivo que es jugar contra Estados Unidos y fíjate qué selección va a llevar Estados Unidos, no sé. Es que pierde o Canadá, que tiene también muchísimos NBA, ¿en qué situación se queda Canadá? Claro, ¿qué jugadores puede llamar? Y que no es una cosa solo del baloncesto europeo, que al margen de la Euroliga podemos poner la situación de Estados Unidos, de Canadá sobre la mesa y no tienen jugadores Euroliga. No es esa problemática la que les afecta a ellos, pero es que es una cosa a nivel... Y luego también está la situación en China, porque en China tampoco está nada claro qué va a pasar, ¿no? Porque en Argentina estaban dudando de si iba a poder ir a Scola. En Motejuno, su equipo en China había dicho que no le dejaba ir. No sé tampoco cuál es la situación exactamente en China, que en principio sí paraba por las ventanas, pero...
Bueno, nosotros te dejamos ir, Ricardo. Ha sido un auténtico placer oírte en Tirando Falla. Te mando un fortísimo abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Gracias. Ricardo González, desde la redacción del diario AS. Bueno, está claro, yo no sé si vosotros, para terminar, sois capaces de dar el que pudiera ser el quinteto inicial de España. Lucas, ¿serías capaz en este momento? Es difícil.
Es que encima, Beirán se ha caído hoy y Alex Suárez tenía molestias y era duda. Así, con lo que el panorama es tremendo. Yo estaba haciendo ahí justo antes un croquis y bueno, me salía Quino Colón, parece el base titular. Rabaseda es un hombre de mucha confianza de Sergio Gariolo y creo que va a ser titular. Muchos problemas en el otro puesto de alero, en el que creo que podría ser Sergi Vidal, un jugador con mucha experiencia. Fran Vázquez me parece el 5. Y en el 4, pues seguramente Seba Saiz, ¿no? Aunque tampoco está claro, ¿no? Pero bueno, ese sería el quinteto de la selección.
¿José?
Sí, yo voy un poco en esa línea, ¿no? El puesto de base casi es lo que me da más garantías, ¿no? Porque está Quino Colón, está Albert Oliver, está llega empujando Sergi García, al final tiene muchas garantías. El puesto de pívot me parece absolutamente dramático.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Venga, vamos a hablar precisamente con uno de los que habéis citado, con Sergi García. Hola, Sergi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien, muy bien, muy bien.
Quiero... Esto es la tercera semana en la que lo hago, ¿verdad, José? De forma consecutiva. El otro día, bueno, fue un evento con mucha gente, así que no pasará nada porque lo diga. Me decía nuestra querida compañera de Cadena COPE, Pilar Casado, que ya no sabía por qué me extrañaba yo de esto, porque es lo que deben hacer. Y porque, bueno, pues se ve que en la COPE pues se pone todo el mundo siempre. Pero yo quiero agradecer por tercera semana consecutiva que un club y un jugador, en este caso, se pongan al teléfono o nos aseguren que vamos a poder hablar con ellos independientemente de lo que pase. Lo decíamos hace dos semanas con Porfirio Fisac, cuando acababan de perder en Zaragoza una derrota dolorosa y se puso el teléfono. Lo decíamos la semana pasada con Seba Saiz, que aunque había ganado, aunque hubiera perdido, se hubiera puesto al teléfono. Y hoy lo tengo que decir también con Sergi García, porque, bueno, pues habéis perdido esta jornada frente a Fuenlabrada y aquí estás charlando con nosotros. Así que muchas gracias, Sergi, porque entre todos tenemos que vender el baloncesto. Sergi, no nos queda otra, ¿verdad?
Claro que sí, claro, sí. Siempre hay que estar dispuesto, pues, a lo que sea para que las cosas vayan bien y para que el baloncesto vaya para arriba.
Sí, y quiero decir una cosa, para que los oyentes no se cansen la semana que viene. Si los clubes nos siguen sorprendiendo de esta forma, lo seguiré diciendo, mientras nos sigan sorprendiendo positivamente. Bueno, Sergi, ¿cómo es ese momento en el que te ves en una lista como internacional español?
Bueno, para mí es un orgullo, pues bueno. Ya había acabado, pues, este verano estar con las selecciones de formación, con la selección española.
Sí.
Nada, ahora que poder estar en esta lista, pues ya con la absoluta. Y sí que es verdad que, bueno, ese dilema que todos dicen de la Euroliga y la NBA que pueden estar, pero bueno, para mí es una oportunidad. Espero dar lo máximo para que el equipo, pues bueno, entre los partidos y ojalá pueda quedarme conmigo.
Bueno,
la lista definitiva.
¿Y cómo te sientes acudiendo a una selección? Lo venimos contando a lo largo del programa, Sergi. Es una lista muy peculiar por todo lo que está ocurriendo, las ventanas, la guerra entre FIBA, Euroliga. ¿Os sentís en cierta medida también utilizados los jugadores?
Bueno, es que lo que tiene que haber, o sea, que si lo hago nosotros al final, no va a haber nadie. Yo creo que para nosotros, para los que no solemos ir, o para la gente que, bueno, no suele estar en las selecciones, es una oportunidad para demostrar que puede estar en la selección, pero bueno, también hay que ser realista y los buenos, pues, son los que están jugando la NBA y en los equipos de la Euroliga. Así que bueno, lo que hay.
Sí, voy a pedirte, Sergi, mientras te hago la siguiente pregunta, que que te muevas un poco, que cojas el teléfono otra forma, porque nos cuesta oírte y entenderte bien, pero decías tú, hay que ser realista. Yo antes lo decía, y aprovecho ya que tenemos a uno de los protagonistas de esta lista para preguntarte, ¿cómo os vais a sentir cuando consigáis una clasificación? Si la conseguimos, quedamos por hecho que sí, y de repente os digan, oye, pero que ahora que no vais vosotros al Mundial.
Ya. Eso es lo que más puede molestar a los jugadores, que puedan competir ahora en las ventanas y luego en verano no estar o en el Mundial. Pero bueno, es que si las cosas se han hecho así, de esta manera, pues, y nadie, pues, llega a un acuerdo, pues, no sé, al final las cosas, si se hacen de mala manera, pues, al final la cosa va a caer mal, pero bueno. Los jugadores no tenemos que opinar de esto y hay que jugar cuando se nos pida.
José.
Yo, de todas formas, fíjate, Vicente, que estoy muy de acuerdo en ese argumento tuyo respecto a muchos jugadores, pero creo que Sergi García, si evoluciona como está evolucionando y crece como está creciendo, es de los que puede llegar a la selección para quedarse. Porque es así, y lo voy a decir, estamos ante las mejores piernas que ha dado el baloncesto español después de Sergio Llull. Sergi, tú sabes que hay mucha gente mirándote.
Bueno, todo el mundo me dice lo de las piernas.
Es que es evidente, Sergi, es evidente.
Pero sí, bueno, trabajo cada día para poder estar a un buen nivel, porque, bueno, la Liga Andesa es una liga muy exigente y bueno, solo quiero dar lo máximo para mi equipo, para conseguir buenos resultados y nada, para mí ahora poder estar en la lista esta de las ventanas, pues es un orgullo y intentaré dar lo máximo.
Lucas.
Yo tengo curiosidad, Sergi, por cómo ha sido el proceso, ¿no? Por cuándo se pone en contacto contigo Sergio Scariolo, qué es lo que te dice exactamente, estate alerta porque hay esta situación y tú eres uno de los hombres que puedes entrar en esta lista. Y bueno, ¿cómo es el proceso y cómo te lo tomas tú? No sé cómo ha sido eso.
Sí, bueno, ya sabéis que en la primera lista no entré, pero nada, enseguida, cuando salí de la primera lista, pues me llamó Manuel ayer. Y me dijo que bueno, que estuviera preparado porque saldría otra lista, porque estaba seguro que los jugadores de Euroliga no podían estar y que estuviera preparado por cualquier cosa. O sea, al final, pues bueno, se dio el caso de que bueno, Scariolo me mandó un mensaje, me dijo que estaría, pues nada, en la concentración ahora de Guadalajara y nada, que nos veríamos ahí, ya nos pondríamos en contacto para bueno, para preparar las cosas.
Sergi, dos preguntas sobre el actual estado del técnico contra Zaragoza. La primera, llegabais 4 victorias seguidas. Yo os vi en Granada en el circuito Movistar y el equipo estaba muy, muy verde y me preocupé porque dije, madre mía, este equipo tiene mucho trabajo por delante, pero es verdad que el equipo ha evolucionado muy bien y ahora mismo estáis en un gran momento.
Sí, sí, sí. La verdad que bueno, pese a la derrota de ayer, pues bueno, la verdad que estamos mejorando mucho. Estamos cada día, pues bueno, llevando nuestro juego a un nivel más alto, pero bueno, es verdad que tenemos que mejorar muchas cosas para querer estar donde queremos y nada, es verdad que ahora, pues bueno, con las 4 victorias seguidas nos hemos, pues bueno, tenemos un poquito más de calma y no tenemos tanta ansiedad como al principio, pero hay que seguir mejorando. Ahora nos tocan dos partidos muy importantes contra equipos de la parte alta de la clasificación, como son el Barça y Unicaja, y nada, tenemos que prepararlos muy bien para afrontar esos partidos.
¿Y qué siente alguien que tiene al lado en esos momentos a un jugador que es capaz de meter 30 puntos en 14 minutos, como hizo Garinín la semana pasada? ¿Cómo se vive eso en la cancha?
Sí, yo, bueno, la verdad que estaba alucinando, porque nunca había visto algo así en una pista de baloncesto, y la verdad que bueno, nos sorprendió a todos, tanto a los que estábamos ahí como a los que lo seguían por la televisión o desde el campo. Pero bueno, la verdad que es espectacular, tanto, bueno, tengo que decir que como persona y como jugador es un gran profesional y nada, se merece lo mejor.
Sergi, desde luego te agradecemos que hayas estado esta noche con nosotros en Tirando a Fallar y te deseamos lo mejor, no solo en la temporada con técnico en Zaragoza, sino me vas a permitir que en este caso también, sobre todo, con la selección y que nos llevéis hasta el Mundial y que haya la menor polémica, aunque desde luego va a existir, pero que os afecte lo menos posible.
Eso es. Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Sergi García, la sintonía de Es Radio en Tirando a Fallar. Antes de avanzar, me vais a permitir que os pregunte por la Liga Endesa, por la jornada de este fin de semana, José Lucas, porque decía yo en el inicio que no hace falta que lo comentéis, pero por recalcarlo, esa magnífica noticia de que están creciendo los datos de audiencia de la Liga Endesa en Movistar, ya superan en el acumulado a Euroliga y NBA, y desde luego, bueno, pues parece que Movistar está haciendo las cosas francamente bien y están disfrutando también de la Liga Endesa. Pero por centrarnos en lo baloncestístico, ¿con qué habéis disfrutado este fin de semana?
Mira, yo me quedo con tres nombres, ¿no? Sí. Uno en positivo y dos en negativo. En positivo, por supuesto, el Baskonia, que la semana que ha hecho es impresionante lo que ha hecho Pedro Martínez con ese equipo. Lleva 4 victorias seguidas, pero es que sus últimos partidos son más 30 ante el Madrid, más 20 en Kaunas ante Zalgiris, más 24 esta mañana en Burgos. O sea, es que un equipo que estaba completamente descompuesto hace unas semanas, ¿no? En lo negativo, Unicaja, que ahora mismo está fuera fuera de la Copa del Rey después de que había empezado bien. Acuérdate que hablábamos con Joan Plaza hace unas semanas y las cosas iban muy bien por Málaga. Hoy ha perdido en Andorra y va dando muy malas sensaciones en el Palacio de los Deportes esta semana en Euroliga, bajó los brazos y no tiene buena pinta. Y también en negativo lo del Real Betis. Es un club absolutamente descompuesto, pero descompuesto desde el jugador, desde jugadores hasta la cancha, hasta lo que está pasando alrededor, por fuera. Hay mucha gente con una enorme desafección en Sevilla por lo que está sucediendo en el club. Yo creo que es un equipo que está tirándose por un precipicio, el equipo y el club.
Sí, yo tenía en la cabeza justo esos dos ejemplos, positivo y negativo, el Baskonia, que la verdad es que Pedro Martínez hay que darle valor a lo que está haciendo, ¿no? Porque no es fácil llegar a un equipo con esos problemas que tenía y hacerlo tan bien y con ese calendario que no da tregua ni da oportunidades para entrenar ni para rodar los equipos, y está como un tiro un equipo que estaba en depresión, no olvidemos. Todo lo contrario que Unicaja, que a mí en el Palacio el otro día me dejó una malísima impresión. Verdad que forzó la prórroga el martes, pero también perdió contra Zalgiris en casa. Hoy me ha vuelto a perder. Bueno, muchos problemas. Y no hemos hablado del Madrid. Creo que también ha pasado una situación muy delicada, pero con estas dos victorias últimas hoy, ayer en el campo del Betis, y bueno, hemos visto a Tavares, además otro nombre propio de la semana, haciendo un buen partido, bueno, imponiéndose ahí en la zona, y la verdad es una noticia muy buena para el Madrid porque va a pasar un tiempo con problemas, ¿no?
¿No os ha sorprendido, ahora que hablas de Di Tavares, ese contrato largo del Real Madrid con el jugador? ¿No tenía mercado NBA realmente con lo que se pasa, con lo que se paga el kilo de pívot en la NBA?
La verdad es que la NBA no había evolucionado mucho y estaba muy estancado, ¿no? Estaba jugando en la Liga de Desarrollo, pero con pocas oportunidades. Él quería triunfar ahí, y a Marino le ha quedado otra de hacer un contrato largo, porque aquí en Europa sí que tenía muchas novias, ¿no? Porque es un jugador joven, por su tamaño, por lo que influye la pista, pero también porque tiene, digamos, pasaporte, no ocupa plaza de extracomunitario y eso vale dinero. Y si quería traerlo ahora, más que un parche en el club, querían un jugador que pudieran desarrollar y que pudiera ser importante no solo ahora sino también en el futuro, tenían que apostar por él mejor que por un temporero. A lo mejor hasta final de temporada preferían un jugador así. Yo por ahí lo entiendo, ¿no? Y creo que, bueno, es un jugador muy peculiar, pero que sí tiene muchas virtudes, y si se trabaja con él puede ser un jugador importante en el Madrid.
Sí, yo creo que ya ha demostrado que evidentemente no es un jugador que vaya a meter 20 puntos, pero que puede ser muy dominante. Ayer fueron 14 de rebotes, no, perdón, sí, 14 rebotes y 4 tapones, sí, sí. Me parece, no, 15 rebotes y 4 tapones, no, es un jugador, es que es muy grande, y además es lo que vemos siempre, ¿no? Es un jugador que se ha ensanchado mucho desde que lo empezamos a ver en Gran Canaria o en el U de La Palma. Yo me acuerdo de verlo en el U de La Palma y era un jugador delgadísimo, y sin embargo está muy ensanchado, está muy grande, y puede ser un factor importante. Ahora, lo que decimos siempre, vamos a ver cómo se adapta un Pablo Laso, que recientemente nunca ha querido tener un pívot grande poco móvil, a jugar con Walter Tavares, si lo va a tener en los momentos claves del partido o no.
Bueno, entiendo que Walter Tavares llega por circunstancias, pero Kuzmic no lo ficha por circunstancias.
Sí, pero yo tengo la sensación de que Kuzmic era el cuarto pívot de la plantilla. Con Tavares ahora no tengo esa sensación, primero porque no está John, no está Randolph, no está, claro, evidentemente. Claro. Ahora mismo Tavares es casi el pívot titular, bueno, casi el pívot más importante del Madrid con Felipe, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, ahora es cuando más importante va a ser un 5 no móvil en el Madrid en los últimos, yo que sé, 5 o 6 años. Vamos a ver cómo sale el Madrid ahí.
Parece, yo creo, va a tener que dar un paso adelante Machulis en la rotación. Ya lo hemos visto este fin de semana jugando más minutos, Lucas, pero tiene que tener más relevancia en el 4, ¿eh?
Sí, Machulis es un caso peculiar en el Madrid, y Laso lo trata así. Él para él es importantísimo, pero considera que está sobre, no sé cómo lo dice él, que tiene demasiada, que el verano se le exprime su selección, que luego llega y se exprime, es un jugador más que debe ser durísimo en los entrenamientos y darlo todo, con lo que nunca tiene descanso y siempre está sobreexpuesto, y a él le gustaría a lo mejor en este principio de temporada haberle dado más descanso y por eso no jugaba los primeros partidos, pero no, va a tener que jugar mucho. Es un jugador que siempre cumple, que lo da todo, y creo que va a ser importante en el 4. El Madrid ahora va a pasar por unos meses difíciles. Yo creo que en ACB, y lo vimos ayer, va a jugar mucho con jugadores como Radonjić, como Jason Randle, como Justa, y va a tener un poco que van a ir llegar derrotas ahí, pero seguramente donde quiera dar el do de pecho para no descolgarse mucho en Euroliga, hasta que se recupere Randolph, y luego en primavera o la Copa o antes o después lleguen los dos mejores jugadores de la plantilla, los dos mejores pagados que están ahora mismo de baja. Si llegan en febrero y en marzo sanos, el Madrid me está añadiendo a dos jugadores que son importantísimos en Europa, ¿no? Y eso es un plus que por ahí es la esperanza del Madrid ahora mismo.
Bueno, y ahora enseguida os pregunto por Fuenlabrada, pero Lucas, para terminar con el Madrid, como has demostrado ser la mayor veleta que ha pasado por Tirando a Fallar en los últimos tiempos, ¿dónde te ubicamos esta semana? ¿En los procampachistas o en los anticampachistas?
No, creo que me ha ido ganando y ahora mismo muy, muy pro, ¿eh? Está sosteniendo el equipo y está siendo de verdad el que le da ritmo, cumpliendo en Europa. Yo pensaba que iba a tener más problemas. Ahora mismo estoy pro total. A lo mejor la semana que viene no, pero ahora mismo...
Me estás
total.
Decepcionando por completo, Lucas. Sí, por completo. Bueno, Fuenlabrada, José. El milagro, desde luego, continúa. Es impresionante lo que están haciendo.
Es impresionante lo del Montaquit, lo del Mombús Obradoiro. Son dos equipos que, bueno, tienen un mérito descomunal, ¿no? Sobre todo el Montaquit Fuenlabrada. Es fantástico esa comunión, ese ambientazo que se vive en el Fernando Martín. Yo ayer tenía mucho interés por ver el partido entre Tecniconta Zaragoza, que llegaba como un tiro, y el Montaquit Fuenlabrada. Fue un partido muy interesante, ¿no? Es que a mí me parece que, por ejemplo, el fichaje de Cristian Ellenga, que el año pasado lo hizo muy bien en Unicaja, me parece que le ha dado un salto de calidad tremendo a ese equipo, ¿no? Y, por supuesto, la llegada del Che García, que le ha metido una mecha tremenda, le ha dado una fe espectacular, y la verdad es que ahora mismo es un gustazo ver a Fuenlabrada, que está 7-2. Es decir, es que ahora mismo es difícil pensar que Fuenlabrada no vaya a estar en la Copa del Rey, porque con 7-2 tiene que hacerlo muy mal en adelante para quedarse fuera de la Copa.
¿Lucas?
Sí, sin duda. Tuvo ahí ese par de derrotas después de un inicio descomunal. Y bueno, hablamos de Jenga. Jenga es un jugador Euroliga, para
claro,
mí, ¿no?
Claro.
Y él acepta, por lo que yo sé. Él, con muchas ofertas, la que quiere y donde quiere estar es en Fuenlabrada, porque había oído hablar muy bien de ese club, porque
sus abuelos vivían en Fuenlabrada.
Sí. Buen escaparate, y ha hecho un equipo. Si mira la plantilla, me parece una plantilla muy bien hecha, y con jugadores físicos, que siempre le ha faltado a lo mejor eso al Fuenlabrada, con jugadores veteranos, tiene de todo, y como decía José, un entrenador...
Espera, que han saltado todas las alarmas. Perdona que te corte.
A ver.
Pero llevo toda la semana deseando hacer esta llamada. ¿Estás por ahí, Leire?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Hay jet lag o no hay jet lag?
Bueno, pues mira, habré dormido como 6 horas hoy por el día y no he comido, o sea que yo creo que estoy un poquito desubicada, la verdad.
Sí, un poco sí. Leire González en Tirando a Fallar ha pasado por aquí. Lucas, no te preocupes porque no nos va a cortar mucho. Viene solamente para contarnos si fue al Turco a cenar esta semana o no.
Pues he ido 2 veces, tío.
Venga ya.
A falta de una, dos.
Joder.
A falta de una, dos.
Pero lo dice, es que no sé si interpretar ese tono. Como que me gustó tanto que fui 2 veces, o fíjate que no me gustó nada y tuve que ir 2 veces.
Es verdad, ¿eh?
No, he de decir que es cierto que Billy es muy, muy, muy fan de ese sitio, entonces sí. Él nos lo pintó muy alto.
Sí, correcto.
Y en la primera visita...
No nos gustó.
A mí me decepcionó un poco.
¿Qué pediste? A ver, ¿qué pediste en la primera ocasión?
Pues mira, pedimos una especie de kebab de pollo en plato, sí, que te traía como, bueno, diferentes cosas, ya sabéis.
Esto para el oyente, y sobre todo para nuestro técnico, para Víctor San Román, nuestro realizador, que creo que no conoce a Leire, tiene que saber, Leire es un pibón que de repente se encuentra en un restaurante turco neoyorquino comiéndose un kebab, y entonces de repente Leire, con todo el glamour que destila, de repente dice, ¿qué pinto yo comiéndome un kebab en la Gran Manzana? Pero es así, sigue contando, Leire, por favor.
A ver, he de decir, el sitio, lo que es el sitio, sí está a la altura, ¿eh? Es un sitio así muy pijín, con sus sisas, su iluminación, así como que acompaña y tal, y la verdad es que el sitio no decepciona. La comida no,
¿sí?,
está mal.
Sí, pero...
La primera, como te digo, sí que me quedé...
Tú vete a los peros, que es lo que nos interesa, a ver.
Un poco más decepcionada, pero la segunda cumplió mejor. Yo no sé si la primera, el cocinero estaba enfermo y había un sustituto o qué, pero la primera fue más sin más, y la segunda me quedé contenta.
¿En la primera te pediste un kebab y la segunda qué? Uy, la garganta no, como la has traído, ¿eh?
Sí, me he cogido unos constipados que puedes alucinar. Sí, he estado todo el día tosiendo allí, pero bueno. Sí.
¿Y la segunda qué pediste?
Pues pedimos una ensalada de pulpo, que estaba buenísima.
¿En un turco?
Con pulpito a la plancha.
¿En
sí,
un
sí.
turco?
Había de todo, había hasta pinta.
¿En un turco
alucinar
pidiendo pulpo?
Sí, pero esto... tenía ganas de algo un poco más,
el
algo
típico
más sano.
Pulpo de Estambul.
El típico pulpo del Bósforo, ¿no?
Eso es, el pulpo del Bósforo.
Sí,
pero está bien, ¿eh? El sitio no decepciona.
¿Y
además,
qué pediste? ¿Y de segundo pediste pues un sashimi de algo o qué?
No, es que pedimos bastantes cosas para compartir.
Sí.
Porque iban además unos cuantos del equipo y
ojo.
Y además es la noche en la que estuvo allí también.
¿Qué se pidió Christoph? ¿Qué pide Kristaf en un turco?
Pues Kristaf esa noche no estaba no en está, el turco. No noche,
estaba. Estaba anotando, ¿no?
La pregunta es qué pide Enes Kanter en un turco, ¿no?
Ay,
claro.
No, oye, yo diría, no quiero meter el dedo en la llaga. No, te pido que no respondas, Leire, porque no te hemos llamado para eso, pero dudo mucho que con los minutos que te está quitando Enes Kanter se vaya a cenar con Billy también. No respondas, Leire.
No responderé mejor.
Bueno, pues, que te gustó más la segunda vez, ¿no?
Me gustó más la segunda vez, la verdad que sí.
Hasta
pero
el punto,
que
hasta
la
el punto de
allí
que...
No es como
pero,
aquí, ¿eh?
¿Pero lo recomiendas o no?
Yo lo recomiendo, sí. Bueno. Totalmente, os lo podéis apuntar si vais por allí. Pérgola es un sitio que está muy, muy, muy bien. La verdad es que...
De toda la vida pérgola en español, ¿no?
Sí, pero allí decían pérgola, entonces sabía pérgola. Que decir pérgola. Yo me pegué una semana diciendo pérgola y después ya asumes que todo el mundo dice pérgola y bueno,
pues eso. Pues nada. Bueno, pues Leire, la verdad es que me ha defraudado mucho tu participación hoy. Jamás pensé que íbamos a hablar de un pulpo en un restaurante turco neoyorquino.
Está bien, bueno.
Pero hemos saciado y hemos saldado la gran deuda que teníamos la semana pasada, que era conocer la experiencia del turco que nos había recomendado Billy Hernán Gómez en Tirando a Fallar. Así que esperemos que vuelva...
No, es que la mejor, es que la mejor parte en realidad no te la he contado.
A ver...
Y es que cuando tú me llamaste la semana pasada y me preguntaste por el turco, yo te dije, no,
que ya
pues
habías
hemos
estado.
Ido,
ya habías
había estado la primera vez, pero yo no había identificado que era un turco. A mí me pareció... Claro, yo colgué el teléfono y le dije a Billy, ¿te puedes creer que me han llamado de Tirando a Fallar? Les he tenido que decir que todavía no hemos ido al turco que les recomendaste. Y me dice, yo sí te mato. ¿Cómo que no hemos ido al turco? Si estuvimos ahí el otro día. Y dije, vale. Así que sí, había estado ya sin estar, pero fui una segunda vez para aclararme mejor las ideas y poder valorarlo y contároslo.
Bueno, pues de verdad, ¿eh? Esto lo tenemos que analizar con Billy a final de temporada. Aquí
a final de temporada,
sí,
correcto. Eso es.
Leire, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Bienvenida, ¿eh? Te hemos echado de menos.
Muchas gracias, un besito. Chao,
gracias.
Chao.
Lucas Saez Bravo, desde la redacción del Mundo y absolutamente convulso por todo lo que acaba de oír. Te damos las gracias también, ¿eh?
Bueno, me lo apunto el turco, ¿eh?
Pergola, ¿eh? Un privilegio contar con la opinión de Lucas Saez Bravo. Gracias, Lucas.
Un saludo, buenas noches.
Bueno, hemos hablado de todo el baloncesto nacional con Endesa, pero José, resúmenos lo que ha ocurrido en nuestro baloncesto y cómo va nuestro equipo supermanager.
Jornada 9 en la Liga Endesa con los siguientes resultados: el Real Gran Canaria 99, Movistar Estudiantes 95, Divina Seguros Juventud 76, Del Tego GBC 67, Montaquiz Fuenlabrada 88, Tecniconta Zaragoza 82, Fútbol Club Barcelona 79, Valencia Vázquez 74, Real Betis Energía Plus 63, Real Madrid 98, San Pablo Burgos 76, Baskonia 100, Moraván Andorra 66, Unicaja 60, UCAM Murcia 82, Retabet Bilbao Vázquez 71 y Mombus Obradoiro 75, Iberostar Tenerife 64, líder el Real Madrid con 8 triunfos, 7 para Barcelona, Valencia Vázquez, Mombús Obradoiro y Montaquiz Fuenlabrada. Qué temporadón de estos dos equipos. Sexto, Starbalay Gran Canaria con 6 y 3. Baskonia ya en puestos de Copa del Rey 5 y 4. 4 y 5 para Unicaja. Se mantiene en Copa del Rey, pero al límite ya, porque está empatado con Moraván Andorra, Tecniconta Zaragoza o UCAM Murcia, entre otros. Último clasificado, el Betis, que no conoce la victoria. Con una está San Pablo Burgos. Y en la Liga Supermanager, el ganador de la jornada ha sido Santiaguinho de Tenerife con 226,4 puntos. En la general, el líder sigue siendo Ron Blight de SBJ de Barcelona con 1.769. Yo, Vicente, voy decimotercero con 1.668. ¡Vamos!
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Muchos catalanes se sienten engañados hoy. Saben
esto que es lo que les colocó las muñecas.
Lamento que se pudiera producir en algún caso alguna pequeña...
Con tanto ruido, necesitas ideas claras.
Pero vamos a ver, que los golpistas tienen que estar en la cárcel. Y están en la tele. ¿Alguien se imagina a un tío rompiendo la Constitución de Estados Unidos?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 12, es La Mañana de Federico. Es radio. Ideas claras.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
50.377, 50377, serie 40040.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hablemos del jamón.
Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
En busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas.
Mirando a fallar, con Vicente Azpitarte.
La historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver los sitios y despertar.
Encaramos la recta final de este Tirando a Fallar, hablando de NBA y buscando opiniones breves pero brillantes en las voces de John Vázquez en Estados Unidos. Hola John, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, buenas noches para vosotros, ¿qué tal?
Saludamos también a nuestro queridísimo Paquito Rabadán. Hola Paco, buenas noches.
Buenas noches Vicente.
¿Ya de vuelta o qué?
Sí, ya tal y como te prometí, he vuelto sano y salvo de Tanzania y sí, estamos para comernos, sí, excepcionales.
Sí, sí, ah, sí, magnífico. Ahora me... Bueno, no,
está
no
para comerlo.
Hoy no me va a dar tiempo a que me cuentes cómo ha ido por Tanzania, pero no la pasa, semana que viene te espero aquí, para hablar de Tanzania. Y nuestro querido Tasio Ríos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo...? Vamos a empezar por ti. Te voy a preguntar el tiempo en Sevilla, pero doy por hecho que hace un magnífico tiempo. Así que voy a empezar preguntándote por los Celtics y por esta racha victoriosa de encuentros del conjunto de Massachusetts.
Bueno, pues tremendo, ¿no? Porque después de los dos primeros partidos y ese especie de bajón, ¿no?, en el que entraron después de la lesión Gordon Hayward, 15 victorias consecutivas, los 15 próximos partidos, y aparentemente una de las grandes sorpresas, aunque se esperaba también que fuera un gran equipo esta temporada, pero sin Hayward, este nivel que están dando jugadores como Jason Tatum y también Jaylen Brown, tremendo, ¿no? Espectacular, y esperando que se mantenga este nivel por lo menos hasta playoffs y que puedan mantener el nivel para llegar a las finales de la NBA.
Porque... El otro día veía un comentario de Gonzalo Vázquez, estoy muy de acuerdo, Anastasio. Jaylen Brown es un proyecto de Kawhi Leonard ahora mismo, y tiene una pinta espectacular ese chico.
Sí, porque tiene un físico brutal y se nota tanto en cuestiones defensivas como en el ataque de Boston, pero es que además en los últimos partidos se ha destapado como un gran anotador también, ¿no? Desde una mala noticia que tuvo por la muerte de un amigo suyo, y parece que lo ha empujado para que sea un gran anotador y le dedique, ¿no?, esos puntos. Parece que también puede anotar bastantes puntos.
Paco, ¿cómo ves tú a estos Celtics?
Pues es un equipo muy navajero, ¿no? A mí lo definiría así, porque es que de verdad que son una pesadilla para los rivales, ¿no? Defienden como bestias, Marcus Smart, Rozier, los chicos Jaylen Brown, o sea, los jóvenes, sí. Es un equipo muy, muy incómodo, y a cada día que lo vemos van creciendo en confianza, van creciendo sobre todo en lo que están haciendo. El golpe de Hayward les afectó, pero hemos visto que este equipo trabajando juntos, pues creo que van a ser una fuerza muy a tener en cuenta la conferencia este, y yo no sé si ellos se pueden sentir por delante de los Cavaliers. Veremos cómo, cuando ahí sea Thomas este de vuelta, cómo rinde el equipo de LeBron. Pero a mí me da la impresión de que están haciendo las cosas muy bien y haciendo una cosa que en la NBA actual no se hace, que es defender.
Eso es, porque fijaros en la conferencia oeste, y si hablamos de defensa o de ausencia de la misma, John, los Rockets desde luego se afianzan en la primera posición de la conferencia,
Pero súper sólido. Creo que son al día de hoy el rival más a temer por Golden State en la conferencia, con un James Harden que tiene un grado de confianza que ya traspasa
los límites que tenía antes. Chris Paul, que está regresando poco a poco progresivamente de la lesión que sostuvo recientemente, y está, creo que sobre Mike D'Antoni, está sobre unos 15-20 minutos cada partido, poco a poco reintegrándole, con grandes jugadores, Clint Capela. Bueno, es un equipo sólido, tanto en el equipo titular como en el banquillo. Uh-huh. Yo creo que es incluso final de conferencia, claro, momentáneamente Warriors-Rockets.
Sí, bueno, y busco una última opinión de Paco, precisamente con los Wolves y buscando la maldad, esa maldad que tiene Paco, ese poco de veneno que tiene en la lengua Paco. ¿La salida de Ricky ha liberado a los Wolves?
Bueno, no sé si los ha liberado, lo que sí se ve es que Jimmy Butler ha traído el gen ganador, ¿no? Era una franquicia que siempre había tenido un nombre muy atractivo, pero que nunca había ganado, y ahora están empezando a ganar, empezando a ser sólidos, sobre todo atrás, y en contraste con otros equipos. Por ejemplo, hemos hablado de Blake Griffin, siempre que era un gran jugador, tal, un jugador de fuegos artificiales. Los Clippers llevan una racha horrible, sí, tremendo, y dudo que entren en los playoffs.
Yo ya no sé si es tan kilo de los Clippers, pero tiene muy mala pinta.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Anastasio, te mando un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo.
Querido Paquito, te espero el domingo que viene por aquí.
Nos vemos allí, no te preocupes.
Gracias, Paco, cuídate y bienvenido también. John Vázquez, que también andas de vuelos a lo largo del día. Gracias por haber estado intentando fallar. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego, chao.
Bueno, José, volvemos el domingo que viene.
Más básquet.
Más baloncesto aquí en la sintonía de Es Radio, con Víctor San Román, nuestro realizador, al frente, con José Manuel Puertas, el domingo a las 11 de la noche, con todos vosotros, aquí en la sintonía de Es Radio, Tirando a Fallar.
Tirando a Fallar.